Quiero hablarle, hermano, ya que la Pascua es una figura sobre donde hay un pueblo, hermano, que tiene la necesidad de ser redimido. Es la historia del hombre en una vida de pecado, y que a causa de la vida de pecado necesita de un redentor. Es por eso, hermano, que Dios usa una figura. No es la primera vez que comienza aquí la historia de un redentor, sino que desde el momento, hermano, en que Adán y Eva pecaron en el huerto, Dios promete que un día va a levantar a uno de la simiente de la mujer que va a pisar la cabeza de Satanás. O sea, ya desde el principio, desde el momento, hermano, que el hombre cae en el problema de desobediencia, Dios promete que lo puede ayudar para ser restaurado. La Pascua es la figura, hermano, la figura para nosotros. Pero es una realidad que Israel, el pueblo de Israel, vivió siendo esclavo en Egipto. Dios promete que un día lo va a sacar de ahí. Prepara un libertador. Y cuando tiene un libertador, Dios envía a aquel hombre a sacar a Israel de la esclavitud. Si usted lee la historia, se va a dar cuenta, hermano, de que no era nada fácil. Egipto, en ese tiempo, era el imperio más poderoso. Era el imperio que gobernaba sobre la tierra. Y no solamente Israel había llevado o había llegado a ser esclavo en esa tierra de Egipto, sino que todos los países, hermano, todos los pueblos que había cerca y que eran vencidos por aquel imperio egipcio, eran llevados también en esclavitud juntamente, hermano, a aquella tierra para que sirvieran. Y vivían ahí una vida en esclavitud. Entonces lo que nosotros vamos a ver a través de lo que el Señor establece como Pascua para Jehová es, hermano, la historia donde Dios, usando a un libertador, saca a todo un pueblo de la esclavitud. Y para sacarlo, tiene que usar mano poderosa, mano fuerte, haciendo milagros, humillando a los dioses de aquellas gentes y mostrando su poder para que entendieran que Él era el único Dios verdadero. Esta es la historia, hermano, de la Pascua. Todo comienza, hermano, en una figura que Dios usa. Para Israel no era una figura. En aquel momento no era una figura. Para Israel era una realidad. Ellos estaban viviendo la esclavitud. Ellos estaban viviendo, hermano, en aquel país y habían sido sometidos a esclavitud. Llegaron, hacía más de 400 años, habían llegado a la tierra de Egipto, no como esclavos. Pero al pasar el tiempo, dice que se levantó un faraón que al ver que el pueblo de Israel se multiplicaban y crecían, era el pueblo de Dios. Y Dios los había llevado a Egipto, hermano, con el propósito de que se multiplicaran allá, de que estuvieran, de que habitaran ahí, de que vivieran en esa tierra y se multiplicaran para después él sacarlo y llevarlo a la tierra prometida. Pero los egipcios, al ver que se multiplicaban, dice que entonces Faraón pensó, vamos a ser inteligentes. Y antes de que este pueblo crezca más y sean más que nosotros, vamos a usar de sabiduría y los vamos a someter a una vida de esclavitud. La esclavitud, hermano, trae un espíritu de opresión. Y la persona que cae en ese espíritu de opresión, no solamente se acostumbra a aquella clase de vida, sino que difícilmente desea salir de ahí. Va cayendo y va quedándose en aquella forma de vivir y se va acostumbrando. Su mente se acostumbra, su forma de ser, su actitud, su espíritu. Y, hermano, ya pasan los años, vienen las generaciones y se acostumbran a esa clase de vida. Ahora, lo que yo quiero que vea, cómo Dios saca a aquel pueblo. Y es que Dios preparó un libertador. Pero la noche que Dios iba a hacer la última, hermano, o el último milagro, la última maravilla, y tenía que quedar grabado siempre en el corazón y en la mente de aquel pueblo, que era el día donde Dios los iba a sacar a la libertad. Para ello, Dios tiene preparado, hermano, ya el libertador, pero les da instrucciones aquella noche. La redención o redimir, la palabra que se usa, hermano, en la Biblia en cuanto a redimir, que fue lo que Dios le prometió, yo los voy a sacar de la esclavitud, los voy a redimir. Quiere decir volver a comprar lo que se había perdido. Note bien esto. O sea, la palabra que usa para redimir quiere decir volver a comprar, volver a poseer. Hay figuras en la Biblia, hermano, donde Dios no quería que la propiedad de Israel se perdiera. Entonces, una persona, un familiar cercano al que perdía la propiedad, podía rescatarlo. Entonces, es lo mismo que palabra que se usa aquí en lo que estamos viendo, que Dios iba a rescatar, Dios iba a redimir a un pueblo que le había pertenecido o que era de él. Pero que al estar ahí en Egipto, hermano, los egipcios se aprovecharon y los tomaron como esclavo. Pero aquel pueblo era propiedad de Dios. Y Dios dice, yo voy a redimirlos. O sea que los voy a rescatar porque son míos. Son míos. Usa, hermano, como figura, en las instrucciones que le da, le dice, quiero que el día 14 del mes de Abib, o sea que para nosotros el mes comienza el día primero. Para los pueblos de Israel, hermano, el mes comienza a mitad. O sea que hoy cae más o menos en la fecha que ellos celebran. Porque ellos, para ellos, hermanos, sería a mitad, o sea, el mes comienza el 14 de abril, que vendría siendo marzo-abril, o sea, el primero para nosotros, pero para ellos es ya el 14. Es ya el 14. Entonces, hermano, les dice que tienen que preparar un cordero o un cabrito desde el día 10 del mes y tenerlo apartado para que no se contamine aquel animalito con nada. Y tenían, hermano, que sacrificarlo por la tarde y comerlo aquella noche, porque esa noche Jehová iba a matar a todo primogénito en la tierra de Egipto. Le dijo, desde el trono de Faraón hasta la casa donde la sirvienta que trabaja detrás del molino. Todo primogénito va a morir así de hombres como de animales. Era una forma, hermano, en que Dios iba a castigar. Era la última forma de castigo, de juicio contra Egipto a causa del pueblo de Israel. Pero le dijo que de aquel cabrito, de aquel cordero que iban a comer aquella noche, la sangre, tenían que ponerlo en un sartén y marcar la puerta donde iban a estar aquella noche, marcar la puerta en los postes de los lados y en el dintel de arriba. Eso iba a ser señal. Aquí es la parte, hermano, aquí es la parte importante. Dios prepara un libertador y como, hermano, la esclavitud es una figura de una vida de pecado. Esta parte tiene algo importante. Dice, esa noche, el ángel que va a herir, el ángel de la muerte, al mirar la sangre sobre la puerta, pasará a aquella casa y no habrá mortandad. Pero el requisito, hermano, tenía que ser que hubiera señal de sangre sobre los postes de la puerta. Nadie tenía que salir durante toda aquella noche. El ángel de la muerte, el destructor, andaba por toda la tierra de Egipto, quitándole la vida a todo primogénito, en todo hogar, en toda familia donde había un primogénito, ahí iba a morir, y también, hermano, dice, en todos los animales. Pero Dios le había dicho a Moisés, dile a Israel, mi pueblo, que esa será Pascua, la Pascua de Jehová. La Pascua, esta parte es importante, hermano, porque la Pascua era, o quiere decir, pasar de largo, saltar. O sea que en la casa donde hubiera señal, el ángel que destruía, el ángel que iba acabando con los primogénitos, pasaba de largo al mirar la señal que había en aquella casa. Nosotros usaríamos la palabra brincar, saltar de esta casa hasta la otra. Aquí no puedo llegar porque aquí hay señal de sangre. Aquí hay alguien que pertenece al Todopoderoso. Y el ángel de la muerte no podía detenerse ahí, tenía que pasar de largo, hermano. Eso quiere decir la Pascua, perdonar, pasar de largo. O sea que lo que estaba haciendo Dios ahí era, estaba perdonando a todo primogénito en aquella familia, pero porque había muerto un cordero, y la sangre de aquel cordero que se estaban comiendo en esa casa había sido puesta, hermanos, sobre la puerta como señal. Es por eso que Dios perdonaba a aquella familia. Todos los que estaban dentro de aquella casa estaban seguros y nada los podía dañar. Porque alguien, hermano, había sacrificado un cordero aquella tarde y había puesto la señal sobre aquella puerta. Esta era una figura de que Dios perdonaba. Dios perdonaba a aquella familia. De que Dios perdonaba a los primogénitos que había en aquel hogar. Eso es la Pascua. Eso es, hermano, lo que hoy se celebra en muchos lugares, en muchos países. La gente celebra porque así como Dios sacó usando a Moisés como libertador y sacrificando un cordero o un cabrito en aquella tierra de Egipto y aquella sangre fue como señal y Dios pasó de largo, perdonó a aquella familia. Lo perdonó. Al día siguiente, hermano, aquel pueblo iba a salir a la libertad. Aquel pueblo iba a ser libre. Para Israel fue, hermano, algo que ellos vivieron. Algo que ellos vivieron. Ellos pudieron ver, primero, hermano, pudieron vivir lo que era la esclavitud, el sufrimiento, padecer como esclavos. Y luego pasaron, hermano, aquella noche el terror. Todo, en todo Egipto dice que se oyó un lamento, hermano, era un lamento aquella noche. Era un pánico. Nadie se atrevía a salir de la casa porque el ángel de la muerte, el destructor, hermano, estaba en toda aquella tierra quitándole la vida a todo primogénito. Hombres o animales estaban muriendo aquella noche. Fue una noche de terror, pero era una noche de salvación. Aunque había el temor en aquella gente, pero ellos sabían que estaban seguros dentro de aquella casa, porque la sangre les era señal de que aquel destructor no podía tocarlos. Cuando al día siguiente, hermano, Dios saca a ese pueblo que había redimido aquella noche, que había comprado aquella noche, y lo saca a la libertad. Ahí comienza la libertad del pueblo de Israel. Cuando Dios, al día siguiente, hermano, cuando amanece, dice que aquella misma noche, Faraón mandó llamar a Moisés y a Aarón y le dijo: quiero que se vayan de esta tierra, tú y Aarón, y todo tu pueblo, con sus hijos, sus mujeres, sus ganados y todo lo que tengan. No los queremos más aquí. Hermano, por la mañana bien temprano aquel pueblo salió a la libertad. Ya no era más esclavo. La sangre que de aquel cordero los había, hermano, salvado, los había redimido. Ahora era un pueblo libre. Libre, hermano. Eso es lo que se celebra. Pero nosotros, hermano, hemos tomado, porque todo esto que yo le conté ahorita, era una figura que apuntaba a la verdadera redención, no solamente ya un pueblo de Israel redimido de la esclavitud, sino que ahora apuntaba a la redención del hombre, Dios mandando un libertador que viniera a redimir no solamente a Israel, sino a todo aquel que crea en Cristo Jesús. Aquel cordero apuntaba, hermano, a un redentor. A alguien que iba a ocupar el lugar del hombre. Porque delante, hermano, de la presencia de Dios, el hombre es culpable. El hombre que vive sin Cristo, la mujer que vive sin Cristo, el joven que vive sin Cristo, el hombre que vive su vida en el pecado, es culpable y es digno de ser castigado. Merece el castigo. Merece la pena, que es, hermano, la condenación eterna. Pero Dios preparó un redentor. Dios preparó a alguien para que viniera a redimir, no solamente a un hombre, sino a todo aquel que pueda creer en Cristo Jesús. Porque Dios preparó a ese redentor. Y desde el tiempo de Abraham, hermano, Moisés y todos aquellos profetas empezaron a anunciar que el tiempo venía donde Dios enviaría y vendría el libertador que Dios había prometido. Gálatas capítulo 4, verso 4 dice: y llegado el cumplimiento del tiempo. O sea que llegó el tiempo donde se cumplió lo que Dios había prometido. Dice, Dios habiendo prometido, nació Cristo. Y Pablo lo señala. Y habla de que todos los que los profetas hablaron apuntaba hacia la persona de Cristo. Mateo, hermano, en el Evangelio según San Mateo, el ángel viene con la noticia a María y le dice que María va a tener un hijo y que tenía que ponerle por nombre Jesús. Le dijo porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que así como en aquel tiempo, hermano, en Egipto, Dios mandó a Moisés para que sacara aquel pueblo. Y la sangre sobre la puerta fue una figura de que Dios perdonaba a todo aquel que estaba dentro. Ahora Dios prometió que en Cristo Jesús, que todo aquel que en Él cree, hermano, no irá a condenación, sino que la sangre de Cristo le redime, la sangre de Cristo le hace salvo, la sangre de Cristo lo liberta, lo liberta. Eso es lo que nosotros celebramos hoy. Lo que pasó en Egipto era una figura. Pero lo que nosotros celebramos es que a nosotros, hermanos, nos ha tocado vivir en el tiempo cuando ya el Redentor que Dios había preparado, aquel Salvador que Dios preparó de antemano, llegó el tiempo del cumplimiento y se hizo presente y murió en la cruz del Calvario, ocupando el lugar de todos nosotros para que tengamos la oportunidad de escapar de lo que es la condenación eterna. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 17 en adelante, el apóstol Pablo dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y luego sigue diciendo, y todo esto proviene de Dios. Todo esto proviene de Dios, el cual de antemano preparó un Salvador. Y Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo para consigo. O sea que así como aquel día en Egipto, Dios redimió aquel pueblo para Él. Ahora, en Cristo, hermano, Pablo dice que Dios, a través de Cristo, está reconciliando al mundo para consigo. O sea, Dios dice, yo voy a redimir a la humanidad. Son culpables, pero yo los voy a perdonar. El apóstol Pablo, en el capítulo 7 de 1 de Corintios, dice que Cristo ha venido a ser la Pascua para nosotros. O sea, para Israel, la Pascua, lo que los salvó aquella noche de que no perecieran en Egipto, fue la sangre de aquel cordero o de aquel cabrito que untaron sobre la puerta. Pero para nosotros, hermano, hoy en día, si alguno de nosotros deseamos escapar de lo que es el juicio de Dios, deseamos ser libres de la condenación por el pecado, lo que tenemos que hacer es recurrir a la sangre que se derramó en la cruz del Calvario. Lo que hizo que pasara el destructor de aquella casa fue la sangre que estaba sobre la puerta. Pero Pablo dice que ahora nuestra Pascua es Cristo. O sea, el que, hermano, el que va a hacer que el juicio pase de largo, que no nos alcance, es Cristo Jesús. La sangre que Él derramó como señal, que queda como señal cuando la persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, cuando lo reconoce, porque Cristo mismo dijo que la voluntad del Padre era esta, que creyeran en aquel al cual Él había enviado. Dijo, esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad del Padre, que crean en aquel al cual Él envió. Y Cristo dijo, y todo aquel que cree en mí no irá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Es por eso que Pablo señala ahora a Cristo como nuestra Pascua, como el que nos redime, como el que nos salva, como el que hace que, hermano, el destructor pase de largo y que la condenación y que el juicio de Dios no lo alcance a usted como humano. Porque hay alguien que vino a redimirlo. Hay alguien que vino a pagar el precio de la redención por usted. Porque todo ser humano es propiedad de Dios. Somos creación de Él. Pero cuando el enemigo viene y engaña al hombre, y cae el hombre, hermano, en el engaño y en una vida de rebelión y de pecado, entonces el enemigo viene y toma autoridad sobre el hombre. Y dice, ahora es mío. Ahora es mío. O sea que el que vive en el pecado pasa de haber sido propiedad de Dios. El enemigo, al engañarlo, se lo lleva y dice, el enemigo, ahora es mío. Ya necesitamos ayuda. Ya necesitamos que alguien, hermano, se interese por nosotros. Porque el juicio viene por causa del pecado. En Mateo capítulo 4 dice que mientras Satanás trataba de engañar a Jesucristo en el desierto, dice que le dice, lo llevó, hermano, en la tentación que le presentó. Lo llevó a un lugar muy alto, a un monte muy alto. Dice, y en un momento le mostró todos los reinos de la tierra y la gloria de ellos. Y le dijo, te voy a dar todo esto y la gloria de ellos, todos los reinos que hay en la tierra y la gloria de ellos, si postrado tú me adoras. Si usted nota, Satanás le estaba ofreciendo a Cristo lo que él había venido a redimir. Porque toda la tierra, el salmista David escribe y dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero aquí nos encontramos que Satanás dice, yo te los voy a dar si postrado me adoras. Te voy a dar todos los reinos de la tierra con toda la gloria que tienen. ¿Por qué? Dijo, porque a mí me fueron dados. Porque yo los engañé. Ahora son míos. Pero Cristo venía con la misión de redimir a la humanidad. Satanás le ofrece. Dice, mira, no necesitas morir. No necesitas derramar tu sangre. No necesitas pasar ese sufrimiento. Yo te los entrego, yo te los doy. Son míos. Solo lo que tienes que hacer es adorarme y arreglamos la situación. Pero Cristo le dijo, no, no es así que vine a rescatarlo. Él le dijo al Señor, está escrito que al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vine a redimir lo que es mío, porque Juan escribió en su evangelio y dice, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y luego Pablo dice, y por él fueron creadas todas las cosas, en él y para él. O sea que todo lo que fue creado desde el principio, hermano, fue creado por Cristo, en Cristo y para Cristo. Es algo, o sea que toda la creación le pertenece a Él. Pero la creación fue sujeta a esclavitud por causa de la rebelión del hombre. Y es ahí donde, hermano, surge la necesidad de la redención, de que sea redimido, de que se vuelva, hermano, de que aquel que lo poseía vuelva a comprarlo otra vez. Esa es la redención, eso es redimir. Volver a comprar lo que era mío. Como cuando en algunos lugares, hermano, se acostumbra, hay en unos países latinos le llaman casa de empeño. Aquí le llaman a Monte de Piedad. Ah, pues, usted va al Monte de Piedad y dice, necesito dinero, no tengo nada, tengo un buen reloj, vale $500, pero es tanta la urgencia que necesito dinero que voy a ir a empeñarlo por 100. Y luego cuando junte los 100, voy a ir y lo voy a redimir. O sea que ya que junta, usted fue, empeñó algo muy valioso, por poco dinero, por causa de la necesidad, y cuando usted junta aquella cantidad que le dieron, usted va, lo lleva, y le devuelven aquello que era de usted. Porque usted sabe que lo que usted había dejado en aquel lugar era más valioso, valía más de aquello que le habían dado, de aquel dinero que le habían prestado. Y usted quiere recuperarlo. Delante de los ojos de Dios, hermano, el valor de una sola alma. Cristo dijo que no hay nada en esta tierra que pueda cubrir la deuda de una sola alma en la presencia de Dios. ¿Qué es lo que estamos tratando de decir? El valor que usted tiene delante de los ojos de Dios. Lo mucho que Él ama a cada persona. Y si Él, hermano, pagó el precio más alto. Porque el precio que Dios paga para redimir lo que era de Él. Pedro explica que no fue redimido el hombre ni con oro, ni con plata, ni con cosas preciosas, sino con la sangre inmaculada del Cordero de Dios, el cual es Cristo Jesús. ¿Por qué razón? Porque cada persona, hermano, tiene un valor que no puede pagarse humanamente, ni con todo el oro de esta tierra, ni con todo el dinero, ni con todo lo que usted pueda ganar en toda su vida trabajando, podría pagar usted el rescate de su propia alma. Es por eso que Dios tuvo que pagar el precio más alto, permitir que su propio hijo tomara forma humana, se humillara y viniera a pagar con su vida en la cruz, ocupando el lugar de usted y el mío. Y la sangre que Él derramó es la que, hermano, la que es que Dios pasa por alto. Dios perdona todos nuestros pecados, todas nuestras abominaciones, todas nuestras iniquidades. Alguien puede pensar y decir, pastor, yo no soy muy malo. Digo una mentirita por aquí y por allá, pero todo lo que haces cuando nadie te ve. Mira por un momento tu vida pasada, todo lo que has hecho. Eso se le llama abominaciones, cosas abominables que el hombre hace, que la mujer hace, que el joven hace. Actos abominables. Que cuando usted pasa el tiempo y se recuerda de lo que hizo, usted mismo le da vergüenza hasta recordárselo de las cosas que hizo. Eso se llama abominaciones. Iniquidades. Toda injusticia que hacemos como humanos. Toda injusticia. Por eso dice que Él llevó, Él murió por nuestras abominaciones, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones. Cristo las llevó sobre Él. Porque Él, hermano, le ama de una forma que quizá nunca lo vamos a entender. Pero que estuvo dispuesto a venir y a pagar ese precio alto, porque somos propiedad de Él. Y Él vino a rescatar lo que se había perdido. No a comprar algo nuevo que no era nada, no, algo que se había perdido, hermano. Él vino a rescatarlo, a redimirlo, pagando el precio, lo que se pedía por él. Satanás exigió vida por vida. Y la demanda era alta, pero Cristo cumplió con toda la demanda. Y ahora usted y yo somos libres de todo pecado. Así como Israel salió aquel día libre, después de aquella noche, cuando el ángel destructor pasó del arco. Y Jehová dijo, tienen que celebrar por todas las generaciones para que se recuerden hasta que viniera el verdadero Redentor que Dios había preparado para toda la humanidad. Hoy es día de salvación.